estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio está fuera de Miami. Bueno, en varias ocasiones hemos recibido algunos mensajes de nuestros oyentes, principalmente de los clubes de oyentes allá en Ciego de Ávila, pidiéndonos que en alguna ocasión pues hablemos de temas que no sean exclusivamente Cuba, porque generalmente el tema nuestro es Cuba, y querían pues que tratáramos otros temas que también son de su interés por tener pues ser temas en Estados Unidos, de Latinoamérica o del mundo entero. Ellos viven prácticamente con una cubierta que no les dejan información suficiente para entender lo que sucede en otras partes del mundo, y tienen que tragarse la información que les da el periódico Granma o que les da la televisión. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos estamos viendo el caso que está presentado de un intento de impeachment, de impugnación al presidente. Aprovechando el sistema democrático, y es bueno que sea así, el Congreso, y es decir, los representantes escogidos por el pueblo, tienen la oportunidad de presentar una impugnación al presidente. Para esto, pues tienen que demostrar o tienen que presentar argumentación suficiente que, de acuerdo a las leyes que existen, encuentren que el presidente efectivamente hizo una acción o acciones gravísimas en violación de la Constitución, y que esas violaciones o que esas acciones del presidente son lo suficientemente fuertes o perjudiciales como para decretar que el Congreso decida pues sacarlo de su posición de presidente. El procedimiento para hacer eso va a una, el que convoca a una acción de impugnación es la Cámara de Representantes. Y si la Cámara de Representantes aprueba la impugnación del presidente, entonces el caso pasa al Senado, a la otra Cámara del Congreso, donde entonces son los encargados de votar sobre la impugnación del presidente. La votación tiene que ser de 2/3 partes del Congreso, del Senado, para hacer válida la impugnación del presidente. Así que ese es el procedimiento. Está actualmente en la Cámara de Representantes, al final de todas las audiencias donde presentan testigos, donde llaman personas a testimoniar, a personas a declarar, todo esto bajo juramento. Ahí las personas que van a declarar tienen que levantar la mano y jurar decir la verdad y solamente la verdad. Y el que mienta en esas audiencias, pues está sujeto a todas las sanciones que implica el perjurio. Quiere decir que pueden ir a parar a la cárcel si dicen mentira. Una vez que terminan estas audiencias en la Cámara de Representantes, pues repito, va al Senado, donde ahí lo que se hace simplemente es votar, decidir si es correcto o no correcto la decisión que tomó la Cámara de Representantes. Por eso es tan importante el sistema democrático, porque hay un balance de poderes donde el poder legislativo es capaz de sacar a un presidente de su posición. Claro, siguiendo todas las leyes, las reglas que están establecidas en el país. Por eso es importante el Estado de Derecho. Por eso en las democracias se funciona tan abiertamente. No es el sistema perfecto, indiscutiblemente, porque alguien puede mentir, porque en un momento determinado un partido político puede aprovechar de que tiene mayoría en ambas cámaras y puede incluso llegar a sacar a un presidente, pero eso sería excepcional. Tan excepcional es que a ningún presidente en los Estados Unidos lo han sacado por un proceso de impugnación. Sí han habido 3 casos, pero no han sacado a ningún presidente bajo este proceso. Bueno, dicho esto, quiero explicarles lo que está sucediendo. Desafortunadamente, en los Estados Unidos se ha estado produciendo una radicalización de la izquierda. ¿Qué quiero decir radicalización de la izquierda? Bueno, en Estados Unidos hay 2 partidos mayoritarios. Hay infinidad de partidos, ¿eh? Infinidad de partidos. Hay hasta partidos comunistas. en los Estados Unidos, pero son partidos minoritarios, partidos que no llegan a tener una representación nacional porque no tienen fuerza, no tienen cantidad de miembros asociados a esos partidos. Y por lo tanto, es prácticamente un sistema bipartidista. El Partido Demócrata representa el partido de la izquierda y el Partido Republicano representa el partido de la derecha. Es decir, el partido de la izquierda es mucho más partidario de las políticas socialistas, de las políticas de izquierda, mientras que el Partido Republicano es más tendiente a las políticas conservadoras, las políticas de derecha. Esa es a grandes rasgos. No es exactamente así, porque en ambos partidos hay miembros, hay personas electos. Y acuérdense que cuando hablamos del partido, hay que tener cuidado con eso. El partido no es de las élites. Aquí el partido es de toda la población. Cualquier persona, miembro de un partido político, puede aspirar a presidente del país si le da la gana y no tiene necesidad de buscar la autorización del partido. O sea, para que entiendan una diferencia sustantiva que existe en la organización partidaria en los Estados Unidos. Pero generalmente se le dice al partido, a la estructura que lidera el partido, que no esencialmente tampoco son las cabezas, pero son los que manejan mucha de la organización, que son los comités nacionales. Comité Nacional del Partido Demócrata, Comité Nacional del Partido Republicano. Tienen un presidente y tienen una estructura. Estas personas pues realizan una función más bien coordinadora que ejecutiva. Por otra parte, las figuras importantes del partido son las personas que ocupan posiciones electas. El presidente del partido que sea, indiscutiblemente, es la voz más alta de ese partido. Y luego vienen los senadores y finalmente los representantes, los gobernadores y los que ocupan posiciones en los distintos estados. Esta es la estructura política que tenemos en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el Partido Demócrata? El Partido Demócrata se ha tendido hacia la extrema izquierda. Algo que hemos empezado a ver desde los años 90. De los años 90 hacia acá ha habido una tendencia a moverse hacia la extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. Incluso actualmente hay varios candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de una posición casi radical, incluso marxista. Ahí está Bernie Sanders, que está identificado como un individuo comunista, de simpatías comunistas. Él se llama socialista, por supuesto, porque sabe que el nombre comunista es una mala palabra en los países democráticos por la historia del comunismo. En realidad, él es un simpatizante incluso de los antiguos soviéticos. Tan es así que él pasó su luna de miel en Moscú en época soviética. Así que ya ustedes se imaginarán las simpatías de Bernie Sanders por donde anda. Y junto a él anda un grupo de políticos, representantes y hasta de senadores. Ahí tienen a la senadora Elizabeth Warren, que es otra candidata presidencial, también de extrema izquierda. La senadora Kamala Harris, otra de extrema izquierda. Al senador, me acuerdo, de California también, no me acuerdo su nombre ahora en este momento, que también es candidato presidencial de extrema izquierda también. Hay otros más moderados. Hay un asiático, una persona de origen asiático, Chang de apellido, medio japonés, que es demócrata también, pero es más conservador, o sea, no es de extrema izquierda, es un empresario exitoso en California. Hay otro que es un alcalde del estado de Indiana, que también es moderado, etcétera. Hay de todo en la línea esta del Partido Demócrata, pero la inmensa mayoría son de extrema izquierda, incluyendo al ex vicepresidente Joe Biden. Un representante hispano, Julián Castro, del estado de California, también de extrema izquierda. Bueno, hay amplitud de candidatos, pero la mayoría de extrema izquierda. Esa es la realidad. Entonces, aprovechando que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, la ganaron en la última elección, son los que pueden establecer un proceso de impugnación del presidente. Y este proceso lo han iniciado no hoy, lo iniciaron al día siguiente que Donald Trump ganó la elección. Desde ese momento le decretó el Partido Demócrata una guerra al presidente Donald Trump para tratar de sacarlo de la presidencia. Y se han inventado toda una serie de historietas. Es muy largo a ponerse a explicar este tipo de confabulaciones políticas porque llevaría mucho tiempo, pero es el famoso caso de la colusión con Rusia. Ellos alegaban de que el presidente había trabajado con los rusos
para que le dieran información sobre Hillary Clinton que la perjudicara, que los rusos habían penetrado los emails del Partido Nacional Demócrata y de su jefe de campaña, el señor Podesta, y que habían sacado información dañina para ella, etcétera. Repito, es muy larga la historia para poderme la explicar en este programa, pero desde esa época, dos días después de haber ganado la elección, aún antes de ocupar la presidencia, ya estaban conspirando en el Partido Demócrata para ver cómo evitaban que Donald Trump pudiera ejercer como presidente de los Estados Unidos. Al final consiguieron que se nombrara a un investigador, a un fiscal especial para esto. Para esto nombraron al señor Robert Mueller, un exdirector del FBI, que realizó una misión de investigación durante casi 3 años. Se gastó más de $30 millones en esta investigación y al final no había nada que inculpar al presidente Donald Trump con respecto a que había tenido alguna actividad de colaboración o de relación con Rusia para afectar las elecciones del año 2016. Y una vez que pasó eso y salió absuelto, pues empezaron a inventarse otras historias, a ver cómo lograban. Y ahora este caso específico se trata de lo siguiente. Durante la presidencia de Barack Obama, Joe Biden era su vicepresidente. Y en una ocasión, en el año 2016, el señor Joe Biden estaba encargado de la situación, de manejar la situación en Ucrania. Como saben, Ucrania tenía un litigio con Rusia, incluso Rusia había metido tropas, ocupó una parte de Ucrania, la ocupó militarmente, han estado en guerra y aunque ha habido un alto de fuego, de todas formas la tensión es muy grande, ha sido muy grande entre Rusia y Ucrania. En un momento determinado, Estados Unidos quiso ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia y pues le ofreció ayuda militar. $1,000 millones en ayuda militar le ofreció Estados Unidos a Ucrania para que pudiera defenderse de la invasión o del ataque ruso. Y en esa época, pues Joe Biden viaja en el avión vicepresidencial con su hijo Hunter Biden a Ucrania. Y es un viaje oficial. ¿Por qué es un viaje oficial? Porque viajaron en el avión vicepresidencial. O sea, fue a una misión de Estado, de gobierno. Allá voló Joe Biden y cuando salen de Ucrania, Biden y su hijo se va con un contrato de una compañía ucraniana que se llama Burisma, en el cual esa compañía le paga al hijo de Joe Biden, $83,000 mensuales por trabajo de consultoría. Era como un consultor para esta compañía. ¿Qué es lo raro que había en este contrato que sale el hijo? Primero, que se produce durante la presencia del vicepresidente de Estados Unidos en Ucrania. Segundo, que era un viaje oficial. Tercero, que el hijo del señor Biden no sabe absolutamente nada del trabajo de esta compañía Burisma. Es una compañía de energía, de gas, de petróleo, etcétera. Y el hijo de Joe Biden, Hunter, no sabe absolutamente nada de energía. O sea, ¿cómo puede asesorar o cómo puede ser un consultor de una compañía que hace un tipo de trabajo que él no conoce absolutamente nada? Otro de los problemas, el hijo de Biden no habla ucraniano. O sea, ¿cómo se va a comunicar con esas personas? Quinto problema, no vive en Ucrania, vive en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos problemas tenía ese contrato que le dieron de $83,000 mensuales, $60,000 en dinero, en pago en efectivo como compensación, y el resto, $23,000 en otros beneficios adicionales, acciones de la compañía, etcétera, que no vienen al caso, puede cubrirla? $83,000 mensuales, casi $1,000,000 al año. Entonces, pues lógicamente, cuando eso sucedió, pues era la administración de Obama y Biden era el vicepresidente y por supuesto todo eso quedó por debajo por debajo de la alfombra. Pero cuando el presidente Donald Trump toma la posición de la presidencia y suceden unas elecciones en Ucrania, cambio de gobierno y el nuevo gobierno. Ah, perdón, se me olvidaba algo muy importante. Resulta que estando todavía Obama en el gobierno y el señor Biden de vicepresidente, ocurre un problema allí en Ucrania donde descubren que la compañía esta Burisma, donde era asesor el hijo de Biden, estaba sospechosa de actividades de corrupción. Y entonces nombra, el gobierno de Ucrania nombra a un fiscal especial para que investigue a esta compañía Burisma y sus actividades de corrupción. ¿Y qué sucede? Pues que Joe Biden vuela de Estados Unidos a Ucrania y le exige al presidente de Ucrania que tiene que votar, que tiene que expulsar al fiscal que estaba investigando la compañía que le dio el contrato a su hijo. ¿Y saben qué? Está públicamente, porque el señor Biden, pobrecito, no tiene mucho dentro de su cabecita, y llegó a decir públicamente de que alardeó de que le di 6 horas al presidente de Ucrania para que votara a ese fiscal, porque si no lo votaba, no había la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Así, públicamente. Entonces, lógicamente, cuando el presidente Trump asume la presidencia y hay elecciones en Ucrania, pues, lógicamente, quieren que se investigue este acto porque hay sospechas, y ya ustedes oyeron todos los elementos que hay alrededor de este caso, de que eso hubiera sido un acto de corrupción o de influencia indebida. Si Estados Unidos está constantemente exigiéndole a los países y a los gobiernos del mundo que cesen la corrupción, que tienen que perseguir la corrupción, entonces, ¿cómo no vamos a estar en Estados Unidos a favor de que se investigue una posible corrupción en el gobierno de los Estados Unidos? Pues eso, lógicamente, no tiene ninguna argumentación en contra. Bueno, pues cuando el presidente de los Estados Unidos le pidió al presidente de Ucrania de que investigara estas actividades del señor Biden y su hijo en Ucrania, pues saltaron los demócratas como fiera de que el presidente estaba pidiendo a un gobierno extranjero que investigara a un nacional que era un rival político de él. O sea, al señor Biden no se le puede investigar, según el Partido Demócrata, simplemente porque está aspirando a una posición política de presidente. Primero, que no es el adversario del presidente, porque para ser adversario del presidente tiene que ganarle la nominación demócrata, que no la ha ganado. Eso todavía hasta mediados del año que viene no ocurre. O sea, no es un adversario político del presidente, todavía no lo es. Pero además, aunque lo fuera, hay que investigarlo, porque los actos de corrupción o de posible corrupción hay que investigarlo. Y entonces este es el problema que hay. Y ahí es donde estamos en este caso. Así que lo tienen explicado bien claro. Hay un enorme disgusto en los Estados Unidos con esto que están haciendo, porque todos saben que lo que está tratando de hacer el Partido Demócrata es proteger a Joe Biden, porque piensan que Joe Biden es el único candidato del Partido Demócrata que podía presentarle batalla al presidente Trump el año que viene en las elecciones de noviembre. Así que por ahí andan las cosas. Así que tienen una explicación bastante clara. No puedo entrar en mucho más detalles porque el tiempo no da para eso. Pero esencialmente es eso lo que ha ocurrido. ¿Y quiénes son los testigos que están presentando? Bueno, ¿y en qué se fundamenta esta acción contra el presidente? Bueno, déjenme decirle ahora primero mi opinión. El presidente de los Estados Unidos tiene todo el derecho, déjame aclarar algo porque si no, no van a entender lo que yo voy a decir. La argumentación de los demócratas es que el presidente le pidió, de Estados Unidos, le pidió al de Ucrania que investigara lo que sucedió con Burisma, el ex vicepresidente Biden y su hijo, que lo investigara. Y como Estados Unidos por esos días demoró la entrega de ayuda, unos 395 millones de dólares, que quedaban de ayuda militar a Ucrania y se demoró 55 días en entregar esa ayuda, pues los demócratas están alegando que el presidente de Estados Unidos chantajeó a Ucrania reteniéndole los 395 millones de dólares de ayuda militar para forzarlos a que investigaran a Joe Biden. En realidad, el presidente de Estados Unidos, cuando habló con el presidente de Ucrania, nunca le habló de la ayuda militar. Nunca mencionó nada de la ayuda militar. Así que no existe. En la conversación del presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania participaron 5 personas que estaban en la línea escuchando y participando de la llamada en el cuarto de la Casa Blanca donde se hace este tipo de llamada. Habían cinco personas. Las cinco personas han ido a testificar ya a la Cámara de Representantes. Y las preguntas que le han hecho esencialmente la parte republicana es: ¿alguno de ustedes oyó en esa conversación que el presidente impuso condiciones para que se investigara esta posible corrupción del señor Joe Biden? Todos dijeron que no. Todos los cinco dijeron que no. ¿Quiénes son los que están argumentando en contra? Perdón, y además el presidente sacó, publicó, entregó copia de esa conversación con el presidente de Ucrania. Ahí está, ahí tienen la conversación completa. El presidente la entregó, pero ¿dónde están fundamentándose los demócratas? Esto es increíble y por eso hay tanto disgusto en Estados Unidos con lo que están haciendo los demócratas en la Cámara de Representantes. El argumento de los demócratas es que en una conversación por teléfono que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Trump, con el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, el embajador Sondland, dice que un asistente de otro funcionario de la embajada oyó al presidente decirle: oye, presióname al gobierno de Ucrania para que haga la investigación de Biden. Un empleado de otro funcionario de la embajada que oyó esta conversación en un celular y en un restaurante. Señores, es dificilísimo que el presidente de los Estados Unidos vaya a hablar con una persona que está en un restaurante en un teléfono celular. Eso, por las reglas de seguridad de los Estados Unidos, no existe. Y por eso los republicanos están exigiendo que esta persona sea presentada ahí para ellos hacerle las preguntas pertinentes. Y cuando esto ocurra, pues ya ustedes sabrán exactamente de qué yo estoy hablando ahora. Así que bueno, desafortunadamente se me terminó el tiempo del programa. Así que ojalá que le haya interesado este tema de un problema actual en los Estados Unidos. Así que se me terminó el programa, solo me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.